Entre Hombres, México. ¿Qué se ha hecho en 20 años de estudios sobre la masculinidad? Los retos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Revisar el pasado, reflexionar sobre el presente y planear el futuro de los estudios de género de los hombres en Latinoamérica y el Caribe. Así celebraron los 20 años de trabajo conjunto que investigadores, académicos y activistas iniciaron durante la primera conferencia regional sobre masculinidades titulada La equidad de género en América Latina y el Caribe, desafíos desde las identidades masculinas. Al igual que en aquel entonces, se reunieron en Santiago de Chile poco antes de que concluyera el 2018 para celebrar la continuidad de su trabajo. Esta es la voz de Roberto Celedón, maestro en gestión de políticas públicas y presidente de la Fundación Chilena Crea Equidad.
El año 98 inspiró a los que yo, que veníamos del mundo principalmente de la intervención, cómo los estudios iban dando y mostrando un campo y mostrando lo que iba ocurriendo en distintos procesos sociales y que tenía impacto claramente en lo que nosotros estábamos interviniendo. Y permitió a nosotros introducir nuevas preguntas a lo que estábamos interviniendo, ¿eh? Que interveníamos principalmente con los niños, niñas, adolescentes, familias, hombres, en talleres de hombres, en talleres de distintos objetivos, con padres, parejas, ¿eh? Y hace 20 años atrás fue un hito porque articuló mundo académico, mundo activista, mundo de académicas, de personas que estaban haciendo principalmente actividades de trabajo de transformación, y poder encontrarse y poder dialogar, uno podría decir, y a nivel latinoamericano fue uno de los hitos principales que fue constituyendo y fortaleciendo el campo y las redes a nivel también latinoamericana en este camino, en estos 20 años, como que catalizó, impactó y generó un montón de frutos.
A diferencia de hace 20 años, hoy los hombres jóvenes se debaten más entre tener prácticas machistas o ser más equitativos. Esto provoca incertidumbre y conflicto en los jóvenes, opina Erika Castillo, feminista y doctora en filología española. Por ello, es necesario que las universidades tomen en cuenta la realidad que viven sus estudiantes.
¿Y qué significa hacerse cargo a nivel de educación superior de estar dialogando con estudiantes con una perspectiva de género tan clara, en números importantes, diría yo? No es homogéneo el proceso entre los estudiantes. En los estudiantes nosotros tenemos también conductas evidentes de muchísimo machismo, pero también tenemos, yo diría, la mayoría de los estudiantes en mucho proceso de contradicción interna en este minuto. Los estudiantes están sin ciertas claridades respecto de qué es lo adecuado, qué es lo conveniente, qué es lo que está bien. Porque estamos viviendo un proceso de reposicionamiento, ¿ah? Y cuando uno percibe que estamos viviendo el proceso de reposicionamiento, lo más complejo es que ese reposicionamiento es dinámico, es contextual. Y por lo tanto, nuestras grandes declaraciones, ¿verdad?, que muchas veces nos dejan muy tranquilos, esto es así, qué sé yo, y bajo eso nos movemos, pierden mucho sentido. Y allí viene probablemente la gran pregunta de cuál es la ética asociada a una relación universitaria con estudiante crítico en que el reposicionamiento funciona y es dinámico y permanentemente. Cuestión que no puedo hacer más en este minuto que dejar planteado como una tremenda pregunta.
Durante 20 años, las universidades han sido el punto focal en el que se desarrollan los estudios sobre masculinidad. Sin embargo, estas instituciones educativas no están exentas de presentar discriminaciones y violencias de género. Por ello, la también vicerrectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Erika Castillo, señala la importancia de transversalizar la perspectiva de género en la universidad y considerarla un tema de calidad educativa.
Y en este sentido, preguntarnos, por ejemplo, si una institución de educación superior presenta instancias organizadas que promuevan el acceso, permanencia y desarrollo de las personas sin distinción de género. Lo que pasa es que esto tiene que ser explícito a nivel de declaraciones y tiene que ser llevado a nivel de protocolos. Y a nivel de acciones y de mecanismos que garanticen, porque lo otro que ocurre es que nos queda bien puesta la buena frase y se nos acaba, digamos, el cómo. Si promueve la existencia de oportunidades para la diversidad de género al interior de la institución. Si garantiza planes y metas que contemplen acciones afirmativas para generar mayores oportunidades a la diversidad de género. Si garantiza las condiciones materiales para promover el desarrollo de la equidad de género en la vida universitaria, que es mucho más que el tema formativo, que es mucho más, ¿verdad?, que el currículum, que las acciones metodológicas. Si garantiza la identificación de barreras y superación de brechas en equidad de género, y aquí toda la importancia de tener dentro de las universidades una especie de observatorios internos permanentes. Y si explicita cómo se encuentra transversalmente instalada la equidad de género en las distintas áreas de la institución. Bueno, yo les diré que todas estas cosas que son discusiones en desarrollo y criterios en desarrollo, todo esto pasa por estar en este minuto interactuando con una cultura que claramente es resistente, que claramente sigue teniendo doble discurso y que claramente todas las personas con las que uno habla en las distintas instancias de poder dicen que sí, pero que a la hora de la toma de decisiones eso no siempre es consistente.
En América Latina, los estudios de género y la masculinidad han sustentado la creación de programas sociales y la formulación de propuestas de políticas públicas. Milton Vidal, sociólogo y vicerrector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, opina que los estudios y las conferencias que se han realizado durante 20 años sobre los temas de masculinidad también contribuyen positivamente a la democracia.
Una actividad como esta profundiza democracia y tenemos la fortuna, los que trabajamos en las universidades, de vivir esto muy regularmente. Quizá por eso, la misma generación a la que aludía Erika, y aquí voy a ser crítico, a veces no valora lo que tiene hoy. Pero también como profesores y como autoridades universitarias tenemos un rol. También tenemos que formar, y en esa formación también tenemos que ser críticos de la generación con la que interactuamos. Así como yo agradezco a los que fueron críticos, y cuando me formé, que nos hayan hecho también observaciones críticas a nosotros en ese tiempo. Actividades como esta profundizan la democracia. Cuando temas como los que hoy para nosotros son absolutamente parte de nuestras conversaciones cotidianas han estado prohibidos, entonces esa valoración, a mi juicio, no solo es una opción, es un deber de una generación transmitirla a otra. Entonces, en ese sentido, cada vez que me toca participar en una actividad de este carácter, yo saludo que las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, podamos unir esfuerzos por producir esto que densifica el tejido social, que permite hacer contrahegemonía, que permite modificar las agendas preestablecidas, que permite transmitir y dialogar.
En América Latina, un alto porcentaje de jóvenes están en procesos de contradicción, que a su vez son procesos de reposicionamiento, dice Erika Castillo. Los procesos sociales que viven estas personas son dinámicos y también dependen del contexto donde se desarrollan. Por esto, es muy pertinente la pregunta: ¿qué hemos hecho y hacia dónde vamos? Los jóvenes estamos heredando más de 20 años de investigación y trabajo en torno a las masculinidades, y aún existe el reto de que las instituciones integren a su funcionamiento una perspectiva de género que considere a las mujeres, a los hombres y a la diversidad sexual. También que las personas incorporen las propuestas de los estudios a sus relaciones cotidianas. De esta manera, como bien señala el sociólogo mexicano Salvador Cruz Sierra, la sociedad en su conjunto puede participar en la regeneración y fortalecimiento del tejido social.
Entrehombres.net. Aquí encontrarás la conferencia regional 20 años de estudios de hombres y masculinidades en América Latina. ¿Qué hemos hecho y hacia dónde vamos? Realizada los días 7 y 8 de noviembre de 2018 en Santiago de Chile. ¿Tienes comentarios? Escríbenos. Twitter, @entrehombres. Facebook y YouTube, Entre Hombres 1060. Realización, Hugo Enrique Sánchez. Voz, José Ángel Domínguez. Producción, Pita Cortés.